Père, dans le nom de Jésus, nous bénissons, Seigneur, pour ces noms de Dieu.
Señor Padre, en el nombre del Señor Jesús, nosotros alabamos tu nombre santo en el medio de nosotros. Nosotros te agradecemos, Señor, por tu gracia, por tu bondad hacia nosotros. Señor Jesús, te agradecemos que tú eres aquí en medio de nosotros. Tú eres un Padre para nosotros y tú eres todo para nosotros. Nosotros te adoramos, Señor, en la eternidad. Digno es tu nombre, Señor. Sé bienvenido aquí, en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu santa presencia y tu Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos conduce en tu voluntad, que nos enseña toda la palabra de Cristo. Señor Espíritu Santo, te damos la bienvenida de todo nuestro corazón. Señor Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, te damos a ti toda la gloria. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, tu nombre sea santificado, que tu reino viene a la tierra, que tu voluntad sea realizada en la tierra. Sea tu voluntad, Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Señor, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, Señor, y no nos conduzcas en la tentación, sino líbranos del mal, Señor. Porque tuyo es el reino y la fuerza y la gloria en la eternidad. En el nombre del Señor Jesús, atamos todo demonio en medio de nosotros y los atamos y los lanzamos al infierno. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
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 Voilà, le Seigneur m'a donné une exhortation.
Der Herr hat mir eine Ermahnung gegeben.
El Señor me ha dado el día de hoy una exhortación sobre la santidad. Hermanos, el estándar de la santidad para Dios no es como nosotros pensamos aquí en la tierra. Su estándar de la santidad es muy alto. Y esta mañana, el Señor nos ha hablado sobre la santidad. Tenemos realmente tomarlo muy serio, la vida de la santidad, en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los aspectos de mi vida y de tu vida. Porque sin la santidad, nadie verá al Señor. Cuando hablamos de la santidad, está ligado justamente con la santificación. Vamos a primero de Pedro, capítulo 1. El día de hoy no es una prédica, es una exhortación. Exhortación es algo que ya hemos visto, que ya conocemos, pero el Señor nos llama de nuevo y nos lo recuerda nuevamente, de reprender, de retomar nuestra vida de la santificación de nuevo.
Amén.
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 Primera de Pedro, capítulo 1, leamos, hermanos.
1 Petrus, capítulo 1,
desde el versículo 13. Primera de Pedro, 1, 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi gegeben wird.
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino
als gehorsame Kinder, als gehorsame Kinder verhaltet euch nicht wie früher, als ihr in eurer Unwissenheit nach den Leidenschaften lebtet.
Cuando el Señor habla,
der Heilige Geist hier redet wie Kinder,
cuando el Señor habla aquí de niños, no se trata de los niños físicos, sino se trata de todos nosotros. Porque Juan capítulo 3, porque Juan 1, versículo 12 nos dice,
mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
A todos los,
vamos a leer.
Je reprends encore.
Juan 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, entonces, presten atención, hermanos. Miren cómo hemos devenido en hijos de Dios en Cristo. En el versículo 13 nos explica, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir cuando dice los cuales no son engendrados de sangre, o sea, de generación física, quiere decir nosotros hemos devenido hijos de Dios. Nosotros hemos devenido hijos de Dios por la voluntad de Dios. Cuando un cristiano hace la voluntad de Dios en Jesucristo, él es hijo de Dios.
Amén.
Pero si nosotros continuamos haciendo nuestra voluntad, así seamos cristianos, entonces no somos hijos de Dios. ¿Comprendemos esto? Por eso es importante, a través de la boca de Pedro, el Espíritu Santo nos dice en el primero de Pedro, versículo 14,
qui font la volonté de Dieu.
Als gehorsame Kinder, man kann sagen, als Kinder, die den Willen Gottes tun.
Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises.
Por tanto, ceñidlos de vuestro entendimiento, sed sobre, primero de Pedro 13. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado aquí, en el versículo 14, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esto es muy fuerte. Hermanos, nosotros no solo somos santos porque venimos a la iglesia el domingo, porque obedecemos al Señor y venimos a la iglesia, sino que el Señor quiere más en todos los aspectos de mi vida, en todo mi comportamiento, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, mis acciones tienen que ser santas. Amén. Eso nos llama a nosotros mismos, a cada uno de nosotros. No es un chiste, hermanos, por favor. Estamos en el tiempo del fin. No es un chiste. Les doy una imagen que el Señor me ha dado. El domingo pasado hemos hablado sobre el trono del Señor. El Señor nos ha hablado al mismo tiempo de Lucifer. El Señor creó a Lucifer, lo hizo santo. A todos los ángeles los hizo santos. El cielo es santo, por eso se habla de fuego. El cielo es un fuego. Es un fuego. El fuego pone en evidencia la santidad de Dios. El fuego no se compromete con nada. No. Para ello tiene también que tener las características de fuego para ir al cielo. Y esta es la santidad. Lucifer, que fue santo y un fuego, tuvo un mal pensamiento del orgullo. Y el Señor lo arrojó del cielo y lo lanzó a la tierra. Eso nos toca a nosotros, a todos nosotros. Lucifer era santo. El Señor jamás creó un ángel que fuera impuro. Y Adán lo mismo. Señor, Dios no creó a Adán impuro, sino santo creó así. Señor, Adán, la naturaleza de Dios es la santidad. La santidad. La santidad. Cuando el diablo no mantuvo la santidad, es decir, cuando Lucifer no mantuvo su santidad, el Señor lo arrojó del cielo y luego creó entonces al hombre santo. Y asimismo, como Adán tampoco respetó y se quedó en la santidad que Dios le dio, el Señor arrojó a Adán del jardín de Edén y lo lanzó fuera de él a la tierra. Y cuando Caín tampoco se quedó en la santidad, Dios le dijo: yo te arrojo lejos de mi presencia. La santidad es muy importante, es todo lo importante. No se trata solo de creer en Jesucristo, pero ese es solo el inicio. Es solo el inicio. Nosotros hemos creído y tenemos que quedarnos en la justicia de Dios. Y tenemos que quedarnos en su santidad, que somos cristianos de principios. De principios. De principios del Señor. Si nosotros no tenemos reglas, no respetamos los principios del Señor y nos dejamos ir, no podemos ser santos, a pesar de que tenemos al Señor, a pesar de que creemos en Él.
Entonces,
leamos otra vez el verso 15 y 16 de 1 de Pedro 1. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces todo nuestro comportamiento empezamos así, empezamos por nosotros mismos, no en la iglesia, sino donde, su house, en nuestras casas, en nuestros hogares empieza la transformación. Mis pensamientos son puros. Son mis ojos puros, son mis acciones, son mis labios puros, es mi lengua pura, es mi boca pura. Todo eso tengo que examinar. Cuando estoy solo, ¿qué hago? Cuando estoy solo, ¿logro yo rechazar el mal para aceptar el bien? Porque la obediencia que el Señor espera de nosotros es cuando estamos solos. Cuando el Señor Jesús estuvo solo para Él probar que era obediente a su Padre, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. El Señor Espíritu Santo lo dejó solo. El diablo vino para tentarlo. La verdadera obediencia es cuando voluntariamente en mi corazón yo rechazo el mal. Esa es la verdadera obediencia. Esa es la verdad de la justicia. Ese es el camino de la santidad, por favor. El Señor nos prepara ahora para el rapto de su iglesia. En estos tiempos finales, ¿estamos nosotros en sus caminos? Si Él viene ahora, ¿estaremos elevados? Si el Señor viene en este instante, tengo esa seguridad en mi corazón. Esa certitud de que yo seré elevado dentro de los santos en el cielo, tenemos que tener ahí una certeza. No es un pastor o el pastor el que nos va a confirmar esto, no. Es el Espíritu Santo mismo que nos va a confirmar esto. Entonces, en todo nuestro comportamiento de nosotros mismos, de nuestra familia, ¿es que yo marcho en la santidad? ¿Es que mi comportamiento es puro delante de Dios? Y yo empiezo a poner mi dedo sobre mí mismo. Y yo condeno mis propios pecados. No hablo de la culpabilidad. Prestar atención. No de eso. Yo condeno el pecado en mi vida. Y yo trabajo en eso. Por medio de la palabra. Si es el exceso de palabra, entonces cojo las escrituras y busco los versículos que hablan sobre la palabra, sobre los labios. Si son mis pensamientos, busco en la Biblia cómo tienen que ser mis pensamientos. Hay muchos versículos bíblicos que hablan de esto. Es mucho más que el estudio, que la escuela, la universidad que hacemos en la tierra. Es mucho más. ¿Por qué digo eso? Porque la santificación, el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, nos lleva a la santidad y al cielo. Amén. Al contrario, todos esos diplomas que tienes, que has adquirido en la tierra, no nos puede llevar jamás al cielo. No nos puede nunca llevar al cielo. Amén. Las canciones que hemos cantado, el Señor me las dio. Y me dijo en inglés, de repetir en inglés, repetir, yo soy aquí. En inglés. En inglés, yo estoy aquí. I am here. I am here. Y el Señor está ahí, y Él caminaba en medio de nosotros, y Él dijo, otra vez pon esa canta, dijo el Señor. Dijo, again, la santidad es la naturaleza de Dios. La naturaleza, la santidad es su naturaleza. Eso me concierne a mi casa. Y cuando el Señor me libera, cuando yo soy sincero, entonces en mi casa mi luz empieza a aclarar en mi casa, a cada uno de los que están en mi casa, entonces vas a traer eso a tus niños, a tus hijos, a toda tu familia, de llevarlos a caminar en la santidad. Igual así el hijo sea testarudo, tienes que confrontarlo a fin de que se quede en la santidad. Es puede ir, pero tiene que regresar en santidad. Amén.
Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig.
Alleluia.
Amen.
Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El yo soy es Dios mismo. Él estuvo con Moisés.
Y
ustedes han visto lo que él ha hecho a Moisés en Egipto. Él ha purificado a Israel. Ha purificado a Israel en Egipto. El faraón mismo reconoció la santidad del pueblo de Israel. Si ustedes miran en segundo de en el libro segundo, después de Génesis, dijo Moisés, yo he pecado. Moisés le pide al Señor, a Dios, le dice, yo he pecado. Y Dios sacó, cuando Moisés hizo esta confesión, y sacó las plagas y epidemias que habían sobre el pueblo de Israel en Egipto. Pero otra vez Dios endureció el corazón del faraón. Y el Señor dio otra plaga. Nuevamente Moisés ruega al Señor. Inclusive el faraón que estuvo en el ocultismo, cuando la presencia de Dios a través de Moisés y Aarón estuvo en Egipto, el faraón recorrió todo Egipto y reconoció que Dios el Eterno es santo. El Dios que nosotros servimos, Él es santo. Amén. Es Jesucristo es santo. Él es un Dios santo. Por eso es que Él es incomparable. Todos los dioses son falsos dioses. Pero Él es el verdadero Dios. Él es incomparable. Él es santo. Si nosotros realizamos eso, nuestro espíritu será transformada nuestra vida. Tú vas a ver tu manera de pensar, tu manera de actuar, no solamente cuando estamos en la iglesia, cuando estás solo en casa o en tu trabajo, o cuando estás en el estrés, en el supermercado. Vas a ver que toda tu conducta es de cristiano, como si tuvieras ya santificado. La santidad tiene que afectar toda mi vida y toda mi familia. Si nosotros, en cada una de nuestras casas, en cada uno de los hogares aquí, si nosotros no aplicamos la santidad en cada familia, cuando vengamos aquí, será una asamblea de santos. Entonces todos somos santos en Cristo. Queridos amigos, yo no he preparado nada para hablar de la santidad hoy. El Señor nos ha hablado de este tema, de la santidad en nuestra familia, y me dijo, transmite esto hoy en la iglesia. Estamos delante del tribunal de Dios y tuvimos lágrimas para hacer arrepentimiento y tener santidad. Él es santo. Nuestro Señor es santo. Entonces nosotros, Él quiere que nosotros seamos santos. Y Él hace todo hizo todo ya para que nosotros seamos santos. Las palabras como de los padres a los hijos. No se trata más de herencias de mi padre, porque mi padre era alcohólico, entonces yo no puedo ser libre de esto. No es falso. ¿No es cierto, hermano? Porque la sangre de Jesucristo ha roto todas esas cadenas hereditarias de adámicas. Desde esa conexión con nuestro primer padre, Adán, padre humano, humanamente hablando, nosotros no tenemos ninguna razón para decir debido a mi papá, a mi mamá, yo peco. No, eso es falso. Cada uno tiene su propia voluntad.
Amén.
Versículo 17. Está aquí dentro el mensaje de hoy, la exhortación. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.
Jeden einzelnen nach seinen Taten richtet, dann führt euer Leben in Furcht, solange ihr hier in der Fremde lebt, auf dieser Pilgerschaft.
Repito otra vez. Repetimos, versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
der ohne Ansehen der Person jeden einzelnen nach seinen
¿comprenden esto? Nuestra vida será llevada delante del Señor Jesucristo, el justo de justos. La manera como nosotros hemos estado, hemos vivido en la tierra, Él va a juzgar la obra de cada uno. Por eso tenemos que vivir en santidad. Abandonemos la mentira, lleguemos la hipocresía, saquemos nuestra voluntad para servir al Señor. Amén. Sin favoritismos, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Comprenden esto, hermanos? Aquí el Señor destruye todas las cadenas hereditarias a través de su sangre. Repetimos, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata.
Aleluya.
Amén.
Aleluya. Ahmed, Ahmed. Ahmed. Voilà, le
versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
Und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott beruhe.
Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro.
Durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe habt einander herzlich lieb aus reinem Herzen.
Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre.
Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, aus dem lebendigen Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt.
Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Esta es la santidad, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios solo por la, gracias a la sangre del Señor Jesucristo. Las alianzas hereditarias, las cadenas hereditarias son rotas por su sangre.
Aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, allen, die an seinen Namen glauben, die weder durch
Juan 1. Blut, Juan 1. Cuando dice que en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Cuál es esto? Este es el pecado que viene hereditariamente a través de la sangre. Desde Adán, de todos nuestros padres, y llega a nosotros y la hemos heredado en sangre. Pero Jesucristo, para comprarnos, Él ha hecho la transfusión sanguínea. Él ha hecho la transfusión sanguínea en la cruz. Escuchen muy atentos. ¿Por qué tenía que morir Jesucristo? El Espíritu Santo por la boca de Pedro nos dice en Primera de Pedro 2,
versículo 24,
Él mismo cargó nuestros pecados en la cruz. ¿Cómo es que Jesucristo tomó los pecados? Esto es espiritual y al mismo tiempo ocurre en la realidad. Todos nuestros pecados vinieron a su cuerpo. El Señor Jesús, Él descargó literalmente nuestra sangre de pecado. vinieron a su cuerpo.
Y
él dejó correr su sangre sobre la tierra. Si ustedes ven en la Escritura, cuando Jesús oró, la Biblia dice que su sudor era... Su sudor ha venido en gotas de sangre y cayó en la tierra. ¿Por qué da este detalle? La tierra, eso yo, eres tú. Es la transfusión sanguínea que ocurre. El Señor Jesús dejó su sangre sobre nosotros, santa, para que corra por nuestras venas y toma nuestra sangre sucia, envenenada por el pecado, en su cuerpo. Y por eso, para entenderlo, dice Pedro, a través del Espíritu Santo, Él cargó nuestros pecados en su cuerpo. Esta es la transfusión sanguínea que ocurre. El Señor Jesús hizo el bautizo de la renovación, de la regeneración en nosotros. El Señor Jesús toma nuestra sangre pecadora y Él nos dio su sangre santa en la tierra sobre nosotros. Y el Señor Jesús debió morir. ¿Por qué debió morir? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué debió morir? Porque el precio del pecado es la muerte. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Porque el Señor Jesús cargó nuestros pecados, nuestra sangre en su cuerpo. Entonces tenía que morir, porque esa es la ley de Dios. El que peca muere. En nuestra sangre actualmente hay veneno de la serpiente. Quiere decir el pecado. El pecado es el veneno en nuestro cuerpo. Por eso tuvo Jesucristo que morir. Si alguien cree por primera vez en Cristo, el Señor me mostró en una visión. La visión, cuando alguien dio su vida a Cristo, lo que explicamos se manifestaba en la persona. Lo que yo vi en la visión, la sangre de Jesucristo viene en sus venas, viene en sus venas ese pecado de esa persona, y al mismo tiempo vi todos los pecados con la suciedad que sale, y la sangre del Señor Jesús entra en todo el cuerpo de la persona y esclarece, y esa luz del Señor Jesús esclarece a la persona, y vi como las tinieblas salían de esta persona. Ya no podemos por eso hablar de ataduras hereditarias, si es que ya realmente hemos creído, salvo que todavía no hayamos creído realmente, eso es otra cosa. Pero si ya hemos dado nuestro corazón sinceramente al Señor, es ahí que las ligaduras del pecado, de la brujería, del alcohol, del cigarro, de la prostitución, de la inmoral, todas estas ataduras serán rotas. La ligadura de la cólera, del odio, del celo, serán rotas. Si tu padre tuvo 5 mujeres, tú no tienes que tener 5 padres. Tú no vas a tener ninguna necesidad de tener 5 mujeres. Eso es verdad. Es solo un ejemplo simple. Porque las ligaduras son rotas por la sangre del Señor Jesucristo. Porque Él dice, tienes que ser santo porque yo soy santo. Y ahora, porque estamos en la tierra, tenemos que quedarnos en santidad, tenemos que mantenernos en santidad, porque el enemigo, el diablo, es malvado. Él sabe que estamos aquí en la tierra y él siempre trata de nuevamente corrompernos para que nosotros regresemos a la antigua vida. No podemos regresar a la vida pasada, hermanos. Leamos algunos versículos concernientes a la santidad. Somos lavados por la sangre de Jesucristo.
Er betont das Wort Gottes, das ewig bleibt.
Il a dit toute chair est comme l'herbe.
Er sagt, alles Fleisch ist wie Gras.
Et l'herbe sèche.
Versículo 24 dice, toda carne es como hierba.
Das Gras ist verdorrt.
Voilà. Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur.
Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.
L'herbe sèche et la fleur tombe.
Das Gras ist verdorrt und seine Blüte abgefallen.
La hierba se seca y la flor se cae. ¿Usted sabe por qué el Señor dice esto? Porque el Espíritu Santo dice esto porque el diablo jala nuestros ojos hacia la belleza de la carne. Sean niños, hombres, mujeres, todo. Nosotros tenemos cuidado de la carne, la curamos, la mantenemos, pero es debido a la carne que nosotros no obedecemos a Dios. Somos desobedientes, Él lo dice, la belleza de la carne. Pero todo eso se seca. Dice la Biblia, la hierba se seca y la flor se cae.
La beauté de la
chair. Die Schönheit des Fleisches.
On a tous les médecins pour le corps.
Wir haben alle Ärzte für den ganzen Körper.
Tenemos médicos por cada parte del cuerpo. Médicos de la nariz, del busto, todo. Pero después, ¿dónde vamos con eso? Si tienes un bello cabello, ojos azules, tu piel es lozana como un pequeño niño, ¿dónde después vas con todo esto? Tenemos que ser sabios. La carne nos impide de vivir en la santidad. Si nosotros queremos tener cuidado solo de nuestro cuerpo natural, que yo estoy bien limpio, y yo estoy contra la limpieza, yo hablo de esta focalización que tenemos, que tenemos que llevar aretes, que tengo que tener esto. Si hay un culto, si yo hago un culto a mi cuerpo, vestidos, camisas, esto es para las necesidades del cuerpo. Es un culto al cuerpo. ¿Dónde nos lleva esto? Nos lleva al infierno. La gloria del cuerpo es efímera. Tenemos que cuidar nuestra alma tenemos que cuidar. La santidad no necesita por el exterior. La santidad empieza por el interior de nosotros, en el interior de la persona. Cuando lo interior es puro, es ahí que automáticamente viene la belleza externa. Nosotros tenemos todo médico para cada parte del cuerpo, pero no tenemos el médico en esta tierra para el alma, para liberar nuestras almas del infierno, para liberar nuestras almas del pecado y para limpiarla del pecado. Ningún médico en un hospital, en una práctica, no puede hacer esto. Pero hay una buena noticia. Tenemos al médico de los médicos, quien ha destruido su propio cuerpo. Él no le preocupó su cuerpo. ¿Entienden ustedes? Este Señor Jesucristo no cuidó ese cuerpo que tenía, pero Él cuidó nuestras almas. Se ocupó de nuestras almas. La Biblia dice que Él destruyó su cuerpo. No tuvo más belleza ni brillo para siquiera mirarlo. El Señor destruyó la externa belleza y la interna fue la que sacó. Su nombre, Jesucristo. Ese es su nombre, Jesucristo. Cuando hemos creído en Él, Él nos llevará a la santidad. Amén. Amén. Queremos escuchar algunos versos por el cuerpo. Pero no tienen que estar frustrados. No, ustedes tienen que estar frustrados cuando escuchen esto, porque ahí ocurre algo en el corazón. Amén. Vayamos a Romanos. Es muy importante. Romanos 13. Es lo que el Señor Espíritu Santo nos habla concerniente a la santidad. Nuestros ojos son atraídos, los jóvenes están atraídos por joyas, por vestimentas, zapatos. ¿Para qué? Para nada. La moda resumida. La juventud está atraída por la moda hoy en día. A mí no que todos nosotros. Pero sabemos que debemos vestirnos de Cristo. Amén. En lugar de buscar ropa rara, hoy día si vemos la moda, vemos que el Señor ni siquiera está vestido. Si tú quieres tomar la santidad, tienes que estar de bienes distraído, loco en la calle, porque tienes que taparte cada rato debido a la vestimenta de hoy en día. Romanos 13.
Versículo 11. Nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru.
Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
La nuit est
Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz.
Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie.
Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia.
Nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid.
Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ.
Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Entienden esto? No proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Amén. cuando pasamos tiempo delante del espejo para la carne, queremos más y más, el tiempo pasa y queremos más. Cuando nosotros probemos a la carne, ese es para el diablo. Así quieras o no quieras, es para él. Tú piensas, es para ti. Anda por la calle. Tu cabello, te haces un peinado. Si tú te haces un peinado bien, ¿y cuántas mujeres mirarán a este hombre? O si tiene su six-pack, sus músculos. Yo también, incluso a pesar que soy hombre, vi a un hombre que estaba así delante de Denner. Primera vez que yo vi a este hombre con esta mujer. Él estaba muy vestido. Como si estuviera en ocultismo. Abdominales.
Tablet de chocolate.
Podías ver a los músculos de este hombre, yo lo podía ver. Y extra se había puesto así para que se vea todo esto. Y los músculos también se veían. Y tú ahí estás casi obligado a mirar esto. Esa es la carne. Nos lleva, nos impide de ser santos. La carne nos impide de ser santos. Adán le faltó el discernimiento en el jardín de Edén. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? Los ojos. Debido a la carne. Él vio a Eva toda desnuda. Entonces le faltó el discernimiento de cuál es la voluntad de Dios. Si él hubiera examinado, si ustedes examinan la palabra, y esta mujer es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Y normalmente si él hubiera tenido discernimiento, hubiera tenido que decir, se le llama ella varona. Adam, también. O Adam, porque es carne de mi carne, huesos y huesos. Entonces es Adam. No, pero le faltó discernimiento. Y él dijo, la llamaremos mujer. Si nosotros nos concentramos en la carne, no necesariamente la carne de otra persona, el cuerpo de otra persona, sino que nos ocupamos de nuestro propio cuerpo. Pasamos mucho tiempo para cuidarlo, para maquillarse, para hacer los peinados, para no sé qué más, para rasurar las axilas o de otra parte del cuerpo. Cuando nosotros invertimos tiempo en eso, no podemos caminar en santidad. Por eso menciona el Espíritu Santo aquí a través de Pedro. Él ha dicho, toda la carne es como el gras. Y como la hierba se seca, el gras se seca y su gloria también. Pero la palabra del Señor, se queda eternamente. Amén. La clave es que con la sangre de Cristo que hemos sido lavados, necesitamos la leche espiritual, la palabra, y tenemos que comerla y beberla. Si no tenemos tiempo y ninguna vida en la palabra, tienen que ver lo que estoy diciendo. Jesús le dijo al diablo que el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda la palabra que salga de la boca de Dios. Él nos dijo, el hombre que el hombre no existirá solo del pan. El Señor habla otra cosa, él dice no vivir. Él no dice existir, él dice vivir. Vivir es más que existir. El diablo hace que las personas que están en el pecado existan nada más, pero no viven. Cuando dicen él está ahí, no, eso no es vida. La vida es otra cosa, es mucho más. La persona no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir, nuestra manera de meditar la palabra, la Biblia, tiene que ser un alimento, tanto que tenemos hambre cuando no la comemos. Pero si no tenemos hambre de la palabra, el mundo nos va a llevar, nos va a traer. Entonces nos vendrá hambre de alguna cosa en el mundo, en las cosas tonterías de este mundo. Necesitamos un alimento para vivir en santidad. La palabra no debe ser solo una leche, eso es para los niños, porque el niño debe crecer. ¿No es cierto? Un niño que nace, se le da leche y él lo bota. Ese niño va a vivir si no toma su leche cuando es recién nacido. Se le puede dar alimentación artificial, no va a vivir, va a morir. Igual esa leche espiritual tenemos que desearla, porque si no tenemos deseo por esta palabra de Dios, vamos a regresar al mundo. Vamos a regresar al mundo, vamos a tomar nuestra antigua vida y no habrá santidad. Y cuando te pregunto, ¿crees en Jesús? Sí, yo creo en Jesucristo y crees que eres salvado, pero no, todavía no estás salvado. La santidad es lo más importante. Después de la sangre de Cristo, rápidamente la palabra. Para los que están recién nacidos en Cristo, tienen que mantenerse con la vida, con la leche de Dios, la palabra. En Juan 15, versículo 3, Jesús dice, Juan 15, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Se dan cuenta? La palabra es la que nos purifica. Tu palabra es la verdad. Nosotros necesitamos una vida de la palabra. Tiene que ser un alimento. Si tú no comes más la palabra de Dios, te empiezas a temblar. Te empiezas a temblar. Si te vas detrás de la comida física, pero tiene que ser lo mismo en el mundo espiritual. Si tú no meditas la palabra, vas a llorar y vas a tener miedo. Y tú vas a decir, Señor, Señor, ayúdame. No comprendo tu palabra. Así tienes que decir si es lo que te pasa y no entiendes cuando lees. Y el Señor, cuando vea tu corazón roto, Él va a venir inmediatamente para... Porque el Señor dice, Él está ahí para los corazones rotos y va a ser el alimento para tu alma. Y la buena noticia es, aquel que medita la palabra y la come, la palabra purifica no solamente el espíritu y el alma, purifica el cuerpo de esta persona, tu cuerpo te estará en salud, tus músculos y tus huesos serán sanos. Amén. Amén. Tenemos que despertar y vivir en santidad. Estamos dormidos en santidad. Despierta y trabaja por tu salvación, para que tu alma sea elevada. Trabaja por tu alma. Examina tu vida y mira los puntos de tu vida donde tú has caído. Y toma una decisión por el Señor. Se acabó de esta carne, de hablar cosa de la boca podrida. Se acabó la ira. Yo tengo que amar. Tienes que tomar esa decisión y tú vigilas sobre ti. Amén. Juan 10. Versículo 9, el Señor dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará, y escucha al final, y hallará pastos, y hallará pastos. ¿Has encontrado pastos? Cuando has nacido espiritualmente y has creído en Jesucristo, has encontrado los pastos, porque nosotros somos los corderitos, somos las ovejas. David dijo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me conduce a agua fresca y a verdes pastos. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué quiso decir David de aquí? David, que cuando el Señor es su pastor, ¿quién fue David? Entonces, él es también una oveja. Amén. Y Jesús nos dice en Juan 10, yo soy la puerta de las ovejas. El problema es, ¿eres tú una oveja? O una cabra, o un perro, o un sapo, o una serpiente. Él le dijo a los fariseos: ustedes, hermanos de sangre, o eres un lobo. Tenemos el versículo 7 de Juan 10. Yo volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Tenemos que luchar para ser una oveja, o eres un lobo, una serpiente. Si tú vienes una oveja, vas a ver. Jesús viene. Te viene la puerta en la que tú tienes que entrar y tú serás salva. Tú serás salvado. Tú entrarás atrás, tú serás libre de todas las ataduras hereditarias, cadenas en tu vida, toda dependencia, serás libre. Tú vas a conocer a aquel que es la verdad, y ahí encontrarás pastos. Cuando una oveja encuentra pasto, se queda ahí, no se va a otro lado. Él se queda, come y se queda allí. Amén. Hoy día la gente encuentra pastos verdes. y no tiene ningún pastor. La iglesia sufre ahora, ni siquiera hay un pastor. Cuando tú encuentras donde hay pasto verde, no vas a irte, así la palabra sea dura, tú te quedarás porque tú eres una oveja, tú comerás. Y es ahí cuando la santidad viene a tu vida. Tú serás puro. Ahí será que la palabra purifica tus pensamientos y purificará todo, tu alma y tu espíritu, tu cuerpo. Y habrá un poder de la palabra del Señor, amén, de la purificación, de la santificación, de la santidad. Cuando Él habla solo, está, se acabó. El Señor, cuando Él habla algo, una palabra, tú estás limpio. Amén. Por eso dice el Espíritu Santo a través de Pablo. Romanos 13:14. Si no vestís del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, ¿cómo nos podemos vestir del Señor Jesús? ¿Quién me lo puede decir? En comer su palabra. En comer su palabra. Para que podamos reflejar a Cristo. Tú comes su palabra, tú comes su palabra, tú tomas una decisión por Él. Y cuando tú caminas, tú reflejas a Cristo. Tú te lo has vestido. Se ve, cuando se ve tu carácter, la manera como hablas. Ese es Cristo. Ese es una pequeña oveja, un pequeño Cristo. Tú eres tan suave.
Amén.
Amén. Nosotros vemos a Cristo en ti. Tú no has hablado de Cristo y simplemente atraes a las personas a través de tu comportamiento. Porque en ti es la fuerza de Cristo que emane de ti y afecta a las personas que están a tu alrededor. Ahí es que tienes, has vestido a Cristo y ahí habrá una diferencia. Amén. Pero para vestirnos de Cristo tenemos que tomar el alimento espiritual. Tomas tu leche espiritual y miras, tú creces. Y no mires en el espejo físico, sino en el espejo espiritual y vas a ver que tú creces, tú creces. Yo ahora soy grande. Es bueno espiritualmente ser. ¿Saben ustedes que Cristo fue 100% humano? Tuvo 12 años, luego tuvo 15 años.
Vamos
a Isaías. Isaías capítulo 7.
C'est pourquoi le dernier verset, le verset Ésaïe chapitre 7,
Ésaïe 7,
commençons dès le verset
13.
Ésaïe dit alors, écoutez
donc, entendez Isaïas, oïd ahora, casa de David. ¿O es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel.
Él enfantará. conduira un fils. Et lui donnera le nom d'Emmanuel.
Eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn.
Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará a su nombre Manuel. Lo que el Señor nos quiere hablar es el versículo 15. Versículo 15.
L'enfant.
El niño.
Il mangera.
Él comerá mantequilla y miel. Hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno.
Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen.
Amén. Jesús tuvo que comer la mantequilla de la palabra y la miel de la palabra hasta que él pudiera entender, supiera diferenciar, descartar el mal y escoger el bien. Aleluya. Versículo 15 de Isaías 7. Y esto fue con 12 años. Y con 30 años, él ayunó 40 días y 40 noches. Estuvo solo en el desierto. Su padre, el Espíritu Santo, lo llevó al desierto y lo dejó. Y ayunó 40 días y 40 noches. Y en el final de su ayuno estaba hambriento. Él ya había comido la mantequilla y la miel de la voluntad de Dios. La leche de la palabra y la miel de la voluntad de su padre. Y ahora que estaba hambriento, Satanás dijo, ya, ahora él estaba muy excitado para provocar, tentar al Señor Jesucristo. Ahora está solo un joven hombre, 30 años. Ah, ya. Bien fácil para mí. Y él tuvo hambre. Tenía 30 años. Pero olvidó el diablo que el Señor Jesús es la piedra, el fundamento de todos los tiempos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Se trata de una decisión personal en tu corazón, que tú tomas esa decisión firme, no de un día, dos días. Cada día tú tomas esta decisión, tú la renuevas cada día. Amén. Hasta que los demonios se dan por vencidos y se van totalmente desanimados, desmoralizados, se irán. Pero si no lo haces, ellos te desmoralizarán a ti y te darán tristeza y te llevarán al mundo y tú olvidarás la santidad. Pero tú tienes que debilitar a esos demonios en tu vida a través de tu decisión, una verdadera decisión de tu corazón, casi como Jesús, que rechazó la palabra del diablo, la que le dio, la que le dijeron en el desierto. Amén. Es bueno que los niños estén aquí en medio de nosotros, en medio de la palabra. No se preocupen de los niños.
Die Kinder in ein anderes Zimmer brachte. Eine Mutter vergaß dann die
un día que pusimos a los niños en otro ambiente, una de las mamás olvidó uno de los pañales de los niños y después personal de aquí. Escribieron una nota reclamando de que no es bueno que esté, que un pañal esté allá, que se haya encontrado un pañal allá. Hemos escrito disculpas. Yo le dije a la mamá, pero el Señor me vino acá y no juzgó a la mamá, me juzgó a mí. Él ha dicho, soy yo. Tú eres el que pusiste a la mamá con sus hijos allá. Yo me arrepentí, entonces dejé a la mamá tranquila. Soy yo el que hizo el error de poner a los padres y sus niñitos allá en esa habitación aparte. ¿Ves? El Señor no hace acepción de personas. Dios dice, sopórtense unos a otros, porque ellos van a crecer en la atmósfera de la palabra. La santidad se trata de la manera como nosotros hablamos. Ahora leamos Isaías 6. Isaías capítulo 6.
Del
versículo 1 al 7. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban.
Seraphim standen über ihm, jeder hatte sechs Flügel, mit zwei bedeckten sie ihr Gesicht, mit zwei bedeckten sie ihre Füße und mit zwei flogen sie.
Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo, de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo, que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Amén. ¿Se dan cuenta de lo que hizo acá Isaías? ¿Qué es lo que él ha hecho? Versículos 6 y 7, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo es que el profeta Isaías te vino santo? ¿Por qué el Señor lo purificó? ¿Cómo lo purificó? ¿Y por qué el Señor purificó sus labios? Él se juzgó a sí mismo. Isaías dijo acá, versículo 5, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto a mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Este versículo a mí me ha llamado mucho al tema de la santidad. Si él, el pueblo de Israel, es diferente de nosotros. Ellos han crecido en la palabra. Desde niñez, desde su niñez, han aprendido a conocer al Eterno. se les ha contado el camino de la justicia. Y a pesar de ellos gritan y dicen, ¡ay de mí que soy muerto! ¿Entienden esto? Comparado a nosotros, los paganos, que hemos devenido cristianos luego en Cristo, no somos crecido con la ley de Dios. Hemos sido paganos, hacíamos lo que nos daba la gana, nuestra voluntad. No teníamos ni siquiera la idea de lo que era Dios, pero si Él, en la presencia de Dios, habla así, dice, estoy perdido. Quiere decir, su santidad no era nada delante de Dios. ¿Cuánto más nosotros y tú y yo? ¿Cuánto más nuestra conducta tiene que ser santa? ¿Cuánto más nuestra conducta tiene que ser santa? Nosotros descuidamos muchas cosas. Mi hermana y mi hermano, es tiempo de despertar. Retomemos la santidad. Tomemos nuevo. Retomemos la santidad y santifiquémonos. Santifiquemos a nuestros hijos. Amén. Es tiempo de chistes. Estamos en la generación que va a ver, que va a experimentar muy pronto
todo
lo que las otras generaciones esperaban. Nosotros vamos a vivir, experimentar lo que nunca antes ha ocurrido y lo que no será después. El elevamiento hacia el cielo por el Señor. ¿Usted sabe qué quiere decir el elevamiento? En otro aspecto. ¿Qué quiere decir el elevamiento? Pone en evidencia la victoria de Jesucristo, que le ha triunfado sobre la muerte. Que la muerte será toda tragada en la victoria de Cristo. Y todos triunfaremos a través de Cristo sobre la muerte. Y ya no veremos nunca la muerte, no la veremos. Seremos despertados, seremos los que han muerto antes de la venida de Cristo, irán delante de nosotros. Ellos serán levantados y resucitados, y nosotros los vivos vamos a ser transformados en un instante. Y la victoria de Cristo será sobre la muerte. Aleluya. Eso tenemos que vivirlo, hermanos. Pero tenemos que trabajar en nosotros. Cada causa tiene su precio. Si tú quieres santidad, tienes que pagar un precio. El precio es la meditación de la palabra del Señor. Una decisión. No vivir como tú viviste antes. Antes tú te dejabas ir, no mirabas lo que hacías en nuestro tiempo libre, nos íbamos no sé a dónde. No, ahora es el tiempo de pasar el tiempo con el Señor. Como María, la hermana de Marta. No es el tiempo de comer y comer y comida física y de vivir, sino es el tiempo de comer la palabra, amén, de comprarle a Dios. El tiempo. No pagamos con dinero, con oro, la salvación, no, con nuestro tiempo. Es lo que dice Isaías 55, lo que profetiza Isaías 55. Y se compren y cómpralo. Vino y leche sin pagar algo. Tenemos que comprar ahora. La Biblia dice, los días son malos. Compren el tiempo, porque el tiempo es malo. Para comprar el tiempo es pasar tiempo con el Señor, con Dios. Ese tiempo no es desperdicio. Vamos a leer algo maravilloso ahora.
Psalm
97.
Salmo
27.
Este salmo siempre me ha llevado al camino de la santidad. Salmo 97.
Psalm 97.
Psalm 97.
Jehová reina, regocíjese la tierra. Alégrense las muchas cosas. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Las nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Este verso me ha tocado mucho toda mi vida. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Hermanos, la santidad es tener, vivir en santidad en cada día. Todo lo que tú haces tiene que estar justo delante de Dios y delante del diablo. Tiene que ser justo. Cuando tú estás en la tienda, los pensamientos que te atraviesan tienen que estar justos también delante de Dios, y tú tienes que reprimir a cualquier pensamiento que no sea santo delante de Dios. Y si vas a comprar algo, tiene también eso que ser justo delante del Señor. Esa es la justicia. Amén. Amén.
Gott, der kein nicht Partei ergreift.
El Señor, no toma partido de ti o de mí. Él es en el medio. Él queda, se queda justo. Él no hace excepción de personas. Así, por ello, Él juzgó a su propio Hijo por nuestros pecados. Porque su Hijo quiso tomar nuestro lugar. El Padre se queda justo. Entonces, lo juzgó a su propio Hijo. Como Él nos hubiera tenido que juzgar a nosotros. Es a Él a quien lo golpeó y lo golpeó. Y lo golpeó por nuestros pecados. Dios no tomó partido de su Hijo. Dijo, Él es mi Hijo, no lo voy a castigar. No, Jesús fue torturado por mis pecados. ¿Nos damos cuenta de esto? La vida que tenemos, el Señor Jesucristo ha sufrido para tenerla ahora nosotros. Amén. Esta es la justicia. Dios está al medio. Él no toma partido de nadie. Y nosotros también tenemos que ser así. Tenemos que caminar en la justicia porque es la base del trono de Dios. Es su base. Yo amo la justicia. Y yo he llorado pidiéndole al Señor, ayúdame a ser justo. Ayúdame a ser justo, Señor. Amén. En todas las cosas. Muchas veces he caído. Pero cuando escuché de nuevo al Señor, Melquisedec, cuando yo escuché ese nombre, Melquisedec, lo vi al Señor en ese aspecto, el Rey de la Justicia. Amén, lo vi. Lo vi, el Rey de la Justicia. Hasta la cruz hizo, dejó que triunfara la justicia desde el nacimiento y muerte de su Hijo. En todo ese tiempo, el Señor, el Padre, hizo que la justicia triunfara. Ahí, cuando tú ves al Señor, al Rey de la Justicia, ves este mundo, es el mundo de la injusticia. Nuestro Señor ha vivido aquí. Él ha traído la justicia a triunfar. La manera como los romanos trataron a los judíos era terrible. Se lo tomaban a los israelitas y eran injustas. Solo les doy un ejemplo. Una caravana de marcha que avanzaba a Jerusalén. Había una mujer anciana con todas sus cosas.
Da war ein Wagen aus Holz und ein Rad ist
abgebrochen.
Die Römer waren hinten.
Et les Romains sont arrivés.
Und die Römer kamen.
Mais de, le chemin était barricadé.
Der Weg war barrikadiert.
Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Was machten sie?
Ils ont pris, on pense qu'on va les, aider.
Man denkt, sie werden
non.
Ihr helfen.
Ils ont, des Nein. Soldats sont venus. Les
soldats
et
kamen.
Ils ont poussé le,
Y cuando se estaba cayendo esta carroza, pensaban que los romanos iban a ayudar, pero nada, no hicieron nada. Inclusive botaron el carro y con la mujer anciana que estaba ahí. Era horrible, horrible la dureza con lo, de lo que hacían los romanos. Y los judíos avanzaban cuando iban al campo y los romanos que veían decían, tú tienes que cargar, a pesar de que tenías con qué cargar tu caballo, dijo, no, tú tienes que cargar mis cosas pesadas hasta tu casa. Y tenía que hacerlo. Porque ya era la ley de los romanos. Y un judío se oponía a ayudar a un romano a obedecer. Y tenía que ser latigado. Latigado, es pero horrible. El Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, si alguien te pregunta y caminar una milla con él, camina muchas más con él. Entonces Jesús viene y él ejercita y aplica la justicia. Cuando el romano a ti te exige, te obliga a cargar sus paquetes. Un kilómetro. Tú haz 2 kilómetros con él. Eso es el rey de la justicia. El Señor te dice, si alguien te golpea en el cachete, en la mejilla izquierda, y le ofreces la otra mejilla. Esto era muy, muy fuerte. Los judíos no podían amar a los romanos por este sufrimiento que les daba, pero él enseña. Señor Jesús enseña a los judíos a amar a los romanos. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Este es el rey de la justicia. Cuando él vino a la tierra, el Señor realmente aplicó la justicia sobre esta tierra. Es magnífico. La justicia es el camino de la santidad. El que quiere caminar en santidad tiene que tomar una decisión personal entre tú y tu Dios Jesucristo. Tomas una decisión ahora de caminar en la justicia. Comenzando en mi casa, yo tengo que ser honesta respecto a mis hijos, a mi esposo, respecto a mi esposa, a mis hijos. No es no, no es no, y sí es sí. Eso es todo. Amén. Así es, cuando tomamos la decisión, el Señor ve que somos débiles y Él vendrá a nuestro auxilio. para ayudarnos.
Amén.
Amén. Él vendrá a ayudarnos a caminar en santidad. Acuérdense Pedro, cuando Pedro quiso ejercer la justicia, él cayó. Pero él hoy mismo nos está enseñando. Ahora, segundo de Pedro. En el cielo. Dice él, predicador, predica. Amén. Ellos nos miran. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro.
Zweite Petrus.
De Pierre, chapitre 3.
Kapitel 3.
Segunda de Pedro, capítulo 3. Leamos.
Voilà, c'est notre verset pour le.
Es ist ein anderer Vers.
C'est notre verset pour le gâteau, pas musclé, le gâteau doux.
Este versículo es para el, para el, la torta dulce y en el medio hay mantequilla y miel. El día Jesús nos da mantequilla y la miel de su voluntad que Él comió para desechar lo malo en su vida, el Señor Jesús. Mejor dicho, para desechar, rechazar el mal, el pecado. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro, capítulo 3.
¿Qué hay
normalmente en la torta dulce en el medio?
No, para leer. Natalie, tú puedes venir a leer al secours. Voilà, il y a la crème
en el medio de la torta está lo que vamos a comer. Hay mantequilla y miel de abeja. Miel de abeja y mantequilla.
Voici déjà, c'est l'apôtre Pierre par le Saint-Esprit qui nous enseigne.
Amados, es el apóstol Pedro que a través del apóstol Pedro nos enseña ahora tras el Espíritu Santo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles.
Damit ihr an die Worte denkt, die von den heiligen Propheten vorhergesagt sind und an das Gebot des Herrn und Heilandes durch uns Apostel.
Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua.
Von jeher war, dass die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand haben, durch Gottes Wort, wodurch die damalige Welt in der Sintflut vernichtet wurde.
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, aufbewahrt auf den Tag des Gerichts und das Verderben der gottlosen Menschen.
Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día.
El Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder zur Buße findet.
Le jour du Seigneur viendra comme un voleur.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, an dem die Himmel mit großem Krachen zergehen werden, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen.
Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doit être sainte.
Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en manera santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán?
Indem ihr wartet und hineilt auf das Kommen des Tages Gottes, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden.
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Wir erwarten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit
la justice habitera.
Da wird Gerechtigkeit wohnen. Amen.
En los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles en paz.
Darum, geliebte, weil ihr darauf wartet, bemüht euch vor ihm rein und unsträflich im Frieden gefunden zu werden.
Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito.
En
todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, os amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el terror de los únicos caigáis de vuestra firmeza. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicios de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.
Hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der du ruchlosen Leute mit ihnen verführt werdet und aus eurer eigenen Festigkeit
halt. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.
Amen.
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es formidable esta palabra. esta carta, esta viene del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba en Pedro. Eso no es Pedro el que escribe, es el Espíritu Santo que directamente está lleno de mantequilla, de la crema de leche y de la miel de Dios. Lo has saboreado. Amén. En casa come, ¿no? Otra vez esta palabra. Amén. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. La santidad. La santidad. Queremos pararnos y orar, hermanos. Ha terminado la prédica. Ahora cierra tus ojos y repite la oración después de nosotros. Tomen por favor todos sus niños en vuestras manos y tómenlo ustedes.
Les yeux fermés, s'il vous plaît.
Cierren los ojos, por favor. El Señor nos va a guiar en oración. Señor Jesús, nosotros venimos nuevamente delante de ti. Señor, te pedimos perdón en esta mañana. Esta mañana, de todos nuestros comportamientos malvados, malos comportamientos. Nosotros somos cristianos, pero nuestro comportamiento niega que somos cristianos. Por eso, Señor, te pedimos perdón, Señor. Porque tenemos que vestirnos de ti, Señor. Tenemos que comer tu palabra, Señor. La leche espiritual de tu palabra tenemos que tomarla y comer la mantequilla, la crema de tu palabra.
El
agua viviente de tu palabra, beberla. La carne de tu palabra, comerla. Tenemos que hacer esto para que podamos reflexionar en tu gloria, reflexionar y para que nosotros reflejemos a Cristo en nuestro carácter, nuestra manera de pensar, de hablar, nuestra manera de actuar, nuestro modo de vida, que nuestros vecinos, al ver nuestro comportamiento, y que la gente, las personas en nuestra casa, nuestros vecinos, del cuartier, el mundo, pueda ver a Cristo en nosotros, que nosotros podamos reflejar a Cristo en este mundo, en los ojos del mundo. Pero ¿cuántas veces, Señor, no lo hemos logrado? Hemos peleado, discutido, nos hemos quejado. Nuestro comportamiento era malo. Cuando hemos estado solos, hacemos tonterías delante de ti, Señor. Y ahora venimos de ti, delante de ti, en tu presencia, y decimos que somos cristianos. Por eso, Señor, ten piedad de mí, Señor Jesucristo. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Tú has dicho en tu palabra que nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra vida. Así como tú eres santo, Señor. Tú nos has dado tu sangre que nos limpia de todo pecado. Tú has dicho en tu palabra que si nosotros reconocemos nuestros pecados, Señor Jesús, tú eres fiel y justo para perdonarnos y para purificarnos de todas las iniquidades de nuestra vida. Yo me arrepiento, Señor Jesucristo, de toda palabra de arrogancia, de perversidad,
de toute
colère,
de
toutes mes mauvais caractères,
todo mi carácter malo, toda mi voluntad, mis sentimientos. Yo me arrepiento de ellos, Señor. Perdóname, Señor, por favor. Y ten piedad de mi alma y báñame. Báñame, Señor, con tu sangre, Jesús, para que esté limpia, Señor.
En
el nombre, Señor Jesús, yo te pido, te ruego, Señor Jesucristo, dame hambre y sed de tu palabra para comer de ti noche. No me dejes, Señor, y me lejos de tus mandamientos. Tírame hacia ti, Señor. Jálame hacia ti, Señor Jesucristo. Por favor, dame esa necesidad de escuchar, leer tu palabra, para meditarla día y noche. Ayúdame, Señor Jesucristo. Oh, Espíritu Santo, venga a mi ayuda, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, vivir en justicia, para vivir en justicia, en verdad, lejos de las mentiras.
Yo
elimino la mentira en mi vida, la hipocresía, la cólera, mi voluntad, ato mi voluntad y la saco de mi vida en el nombre del Señor Jesucristo. Yo ato todos los demonios en mi vida, de la dependencia, de la cólera, del alcohol, sea de la hipocresía, de esconder las cosas, del favoritismo de las personas. Todas estas cadenas en mi vida las rompo en el nombre del Señor Jesucristo y ordeno a Satanás y a sus demonios de liberar a mis niños, mi familia, y los lanzo al infierno en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, Padre Jesús, yo tomo esta decisión. Yo quiero caminar en santidad toda mi vida, Señor, y por siempre a través de tu gracia, Señor Jesucristo. Yo tomo esta decisión en nombre del Señor Jesucristo. Yo tomo esta decisión de marchar y caminar en santidad, en la verdad, en la justicia, en la equidad, en el derecho. Oh, Señor, será posible. Sí, el mundo igual, así el mundo sea lo contrario. Oh, las circunstancias sean contrarias a nosotros. Señor Jesús, nosotros contamos contigo, Señor. Y a través de tu sangre preciosa, tú marchaste a pesar de todo ello, en santidad, de tu nacimiento, de tu pobre, cosas de tu en el nombre del Señor Jesucristo, que yo soy sincera. Ayúdame, Señor Jesús. Ayúdame, Señor Jesús. Aleja de mí la hipocresía. No quiero más ser un hipócrita cristiano. Señor Padre, ven a mi ayudo, Señor Jesús. Que yo y mi familia, que seamos una luz en ti, Señor. Que seamos una luz en ti, Señor.
Y que
podamos ver al mundo. Y que el mundo nos pueda ver y que vean a ti, Señor. Padre Celestial, Señor Jesucristo, tú has dicho en tu palabra, yo soy la luz, ustedes son la luz del mundo. No puede ser escondido debajo de una cama. Esta antorcha de luz no se enciende para ponerla debajo de la cama, sino se pone encima al costado de las lámparas, para que así esta luz pueda ser iluminada a los otros y puedan haber obras buenas y el Padre sea glorificado. ¿Cuántas veces lo he logrado, Señor? ¿Cuántas veces he hablado cosas malas?
Les hommes ont vu de mauvais yeux.
Und die Menschen haben schlechte Werke in mir gesehen.
Personas han sido cosas malas de mí. Y el Padre no ha sido así honorificado, Señor. Y desde este momento, Señor Padre Jesús, te pido que vengas a través de tu Espíritu Santo a caminar en justicia, Señor.
Y
caminar en la verdad.
Y
caminar en la honestidad.
Decir
la verdad. Saca de mí la mentira, Señor. Saca de mí las palabras arrogantes, las palabras de la perversión. Oh Señor Jesucristo, yo quiero vestirme de ti, Señor. Ayúdame, Señor, de vestirme de ti, Señor Jesús. Muchos años me he ocupado de mi cuerpo físico y eso no te satisface a ti, no te gusta, Señor, a ti. Eso solo satisface a los ojos, Señor Padre. Yo hago arrepentimiento, Señor Jesús. Yo quiero a ti, vestirme de ti, Señor, para que mi vida te refleje, Señor Jesucristo. Y cuando estoy en las tiendas, en el trabajo, que mi vida se refleje a ti, Señor Jesucristo. Que la gente del mundo pueda verte a ti en mí, Señor Jesucristo. A través de mi comportamiento, de mi modo de vida, refleje a ti, Señor. Refleje tu gloria. Refleje tu gloria, Señor. Para que sea el Padre honorificado en ti, Señor Jesús. Y yo creo, Señor, que tú me escuchas. Oh, sí, Señor, yo creo que tú me escuchas porque está escrito en tu palabra. Todo lo que ustedes pidan en oración, crean que lo han obtenido y ustedes lo obtendrán. Al igual si mi corazón no cree o mi entendimiento, pero porque tu palabra la dice en fe en tu palabra, yo lo creo, Señor Jesús. Desde ahora quiero vivir en santidad. Desde ahora yo caminaré en honestidad, en transparencia, en justicia, en derecho. Oh, Señor, aleluya, Señor Jesús. Eso es posible. Eso es posible. Eso es posible. Porque mi Dios es un Dios de la justicia. Jesucristo es el Rey de la justicia. Él me ayudará en este camino.
Este camino.
Y tú, Satanás, no tienes ningún poder sobre mí. Porque tengo un fuerte Dios. Tu nombre es Jesucristo. Y Él te venció a ti. En la cruz te destruyó a ti, Satanás. Señor Jesucristo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Señor Jesucristo, tú has destruido el pecado y tú nos has liberado. Tú me has liberado de toda dependencia. Yo lo creo y yo confieso. Yo creo esto, Señor Jesucristo. Entonces será cumplido en mi vida. No solo en ella, sino en el de toda mi familia. En el nombre, Señor Jesucristo. En el nombre, Señor Jesucristo.
Aleluya,
Jesús. Magnífico es tu nombre, Señor. Gracias, Señor, que nos purifica, Señor, que me lava, Señor. Te damos a ti toda la gloria. En el nombre, Señor Jesús.
Amén.
Aplaudamos al Señor.
Aleluya, Señor. Gracias.